Cerramos el mundo del derecho con un tema de derecho internacional público, la subjetividad internacional. Se encuentra con nosotros, nos acompaña en estos últimos momentos del programa, la profesora Claribel de Castro. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo.
Y la primera cuestión, para entrar en materia, profesora de Castro, es que nos explique qué se entiende, qué hay debajo de la subjetividad internacional.
Pues cuando hablamos de subjetividad internacional, en realidad a lo que hacemos referencia es a los sujetos de derecho internacional. Por tanto, la primera cuestión sería definir qué entendemos por sujeto internacional. Quizá para entender mejor qué entendemos por sujeto de derecho internacional, deberíamos hacer una definición por exclusión, es decir, qué no son sujetos de derecho internacional. En este sentido, tendríamos que distinguir entre los sujetos de las relaciones internacionales, es decir, lo que se llaman actores internacionales, y los sujetos de derecho internacional. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de entidades? Pues se diferencian en que mientras los actores de las relaciones internacionales no son titulares de derechos y obligaciones, sino que únicamente participan en el juego de las relaciones internacionales, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales o las empresas transnacionales, los sujetos de derecho internacional sí que van a ser titulares de derechos y obligaciones. ¿Es suficiente con establecer que un sujeto de derecho internacional es aquel que es titular de derechos y obligaciones? Pues entendemos que no, en el ámbito de la doctrina. Es decir, además de ser titular de derechos y obligaciones, para ser sujeto de derecho internacional, es necesario que se posea la aptitud de hacer valer el derecho que se tiene ante una instancia internacional, o también que se pueda ser responsable en el ámbito internacional en el caso de que se viole una obligación. Es decir, resumiendo, para entender que estamos ante un sujeto de derecho internacional, en primer lugar, ese ente tendría que tener derechos y obligaciones internacionales. En segundo lugar, tendría que ser capaz de hacer valer ese derecho ante instancias internacionales. Y por último, responder en caso de que viole la obligación internacional que recae sobre él. Atendiendo a estos elementos, podemos entender que sujetos de derecho internacional a día de hoy, con capacidad plena o cuasi plena, serían el Estado y las organizaciones internacionales. Mientras que hay otras realidades, como el individuo particular o los movimientos de liberación nacional, que poseen alguno de los elementos necesarios para ser sujeto de derecho internacional, pero no el resto, y por tanto decimos que tiene una subjetividad internacional imperfecta.
Como ha dicho, el Estado es uno de esos sujetos, de los dos sujetos elementales o fundamentales que cumplen esas tres características que ha dicho dentro del derecho internacional. ¿Qué elementos deben concurrir para que podamos hablar de la existencia de un Estado?
Pues lo que establece la doctrina es para que exista un Estado es necesario que concurran tres elementos. Estos tres elementos, que se denominan elementos constitutivos del Estado, como no podía ser de otra manera, son el territorio, la población y el gobierno. ¿Qué entendemos por territorio? El territorio es la base espacial sobre las que el Estado va a ejercer sus competencias. Y es muy importante este elemento porque constituye la característica diferenciadora del Estado respecto de del otro tipo de sujeto internacional que hemos hablado, que es la organización internacional. Es decir, el Estado es el único sujeto de derecho internacional que tiene territorio. ¿Qué entendemos por territorio? El territorio del Estado está constituido, en primer lugar, por el espacio terrestre, en segundo lugar, por el espacio marítimo adyacente al terrestre que está sometido a la soberanía del Estado, y en tercer lugar, el espacio aéreo superpuesto a los anteriores. El segundo elemento que necesariamente tiene que concurrir para que podamos hablar de la existencia de un Estado sería la población, es decir, la existencia de una base personal sobre la que se puedan ejercer determinadas competencias por parte del Estado. Y este elemento va a indicar la vinculación entre el Estado y un conjunto de personas que de forma permanente habitan en el territorio del Estado. Y por último, el gobierno. Hablamos de gobierno en sentido amplio, es decir, lo que se requiere para que podamos hablar de la existencia de este tercer elemento es que exista una organización política del Estado, es decir, una organización que permita asegurar las funciones del Estado, tanto en el orden interno como en el orden internacional. Una vez que existan estos tres elementos, en principio existiría un Estado en el ámbito internacional.
¿Qué importancia tiene el reconocimiento de los estados internacionalmente? Porque hemos visto recientemente con la declaración de independencia de Kosovo que algunos países han reconocido esta independencia y mientras que otros no lo han hecho, como por ejemplo España.
Pues a pesar de que hemos visto que el Estado surge al derecho internacional una vez que reúne estos tres elementos, es decir, territorio, población y gobierno, lo cierto es que existe una figura muy importante en derecho internacional que es el reconocimiento de Estados. A lo largo de la historia del derecho internacional se han producido diferentes teorías al respecto del reconocimiento y de los efectos del reconocimiento. La primera teoría sería la teoría constitutiva. Esta teoría mantiene que el Estado no va a existir hasta que no es reconocido por el resto de miembros de la comunidad internacional. Es decir, que el Estado, además de poseer esos tres elementos de los que hemos hablado, para ser Estado necesitaría el reconocimiento del resto de miembros de la comunidad internacional, sean estos Estados u organizaciones internacionales. La segunda teoría que se ha producido en el ámbito internacional es la teoría declarativa. ¿En qué consiste esta teoría? Consiste en manifestar que el Estado existe desde el mismo momento en el que comprobamos que serán los tres elementos, es decir, territorio, población y gobierno, y lo único que hace el reconocimiento es dar publicidad a una situación de hecho que ya existe. O asumir una situación de hecho que ya existe, pero no tiene ningún efecto constitutivo, a diferencia de la otra teoría. Y por último estaría la teoría mixta o integradora, es decir, que mantiene elementos de las dos teorías anteriores, que es la teoría con mayor aceptación en este momento. ¿Y qué mantiene esta teoría? Pues esta teoría defiende que, si bien el Estado existe desde que se dan los tres elementos, lo cierto es que para que el Estado, que ya existe porque tiene territorio, gobierno y población, para que pueda actuar plenamente en el ámbito internacional, necesita que el resto de miembros de la comunidad internacional le reconozcan. Es decir, de nada sirve que un Estado exista si no puede mantener relaciones bilaterales con los Estados con los que tiene frontera, si no puede ser miembro de una organización internacional porque esa organización internacional no le reconoce. Es decir, que esta teoría mixta lo que entiende es que el Estado existe cuando se dan los tres elementos, pero se necesita el reconocimiento para que pueda actuar plenamente en el ámbito internacional. Por eso es importante, en el caso de Kosovo, el reconocimiento de la existencia de ese Estado tras la declaración unilateral de independencia, porque de ese reconocimiento por parte de los demás miembros de la comunidad internacional dependerá la posibilidad de Kosovo de funcionar y actuar en el ámbito internacional. En este punto, como tú me preguntabas, por la diferencia o la diferente posición entre los Estados en relación a Kosovo, hemos de manifestar que el reconocimiento de Estados es una competencia discrecional del Estado. Es decir, un Estado decide o no, discrecionalmente, reconocer a otro. No existe ninguna norma en derecho internacional que obligue al reconocimiento de un Estado. Lo que ocurre es que el tema de Kosovo es un tema complejo. O sea, simplemente nos quedamos aquí en este tema para entender lo que es el reconocimiento, pero ahí tendríamos que tener en cuenta otros elementos de administración transitoria del territorio de Kosovo, la integridad territorial del Estado de Serbia, que sería mucho más complejo.
Sí, es complejo, pero es interesante como ejemplo de muchos países o de nacionalismos que van surgiendo a lo largo de todo el mundo. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si hay pues una mitad de estados que pueden reconocerlo y otra mitad o menos que no lo reconozcan? ¿Al final adquiere o puede adquirir el estatus de Estado a pesar de todo eso? ¿De la falta de ese reconocimiento?
Sí, como hemos dicho, el Estado nace en el momento en el que se dan los tres elementos. El problema, en este caso concreto, sería determinar si existen esos tres elementos. Si damos por hecho que existen los tres elementos, porque el elemento que mayores problemas plantea es el del gobierno, es decir, porque el gobierno de Kosovo, en fin, es una realidad mixta entre gobierno auténtico de Kosovo y intervención de organizaciones internacionales. Es decir, hay competencias que todavía ejerce o bien la Unión Europea o bien Naciones Unidas, es decir, en el ámbito de una misión internacional de Naciones Unidas. Hay problemas de seguridad, es decir, que se cuestiona si ese elemento lo tiene el del gobierno. Si entendemos que lo tiene, es decir, abstrayéndonos de la realidad y entendiendo que se dan los tres elementos, ¿qué ocurre si unos estados le reconocen y otros no? Lo que ocurre es, si tiene los tres elementos, existe. Si solo le reconoce la mitad de estados, o un número determinado de estados de la comunidad internacional, ese nuevo estado que ha nacido solo podrá relacionarse con esos estados. Con los otros, que no le reconocen, no se podrá relacionar.
Sí, porque no lo reconocen como Estado.
Ese claro. Problema lo tuvo Israel y lo sigue teniendo respecto de algún Estado. Israel, muchos Estados no reconocieron su existencia hasta un momento muy posterior al nacimiento del Estado de Israel. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, si España no reconoce un Estado, no enviará una embajada a ese Estado, no permitirá que ese Estado establezca una embajada en territorio español. Es decir, se limitan las relaciones entre Estado no reconocido y Estado que no reconoce.
Avancemos un pasito más y vayamos al otro sujeto clásico del derecho internacional, como son las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son los elementos que los diferencia con el Estado?
Pues el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que la organización internacional es una asociación de estados que se crea fundamentalmente a través de tratados internacionales. Es decir, un grupo de estados concluye en un tratado internacional en el que se crea una organización internacional que va a tener unos órganos propios, permanentes e independientes, y al que organización a la que se va a encargar el cumplimiento de unos fines y objetivos. De este concepto deriva la diferencia fundamental entre Estado y organización internacional. Mientras que el Estado es un derecho, es un sujeto originario, la organización internacional es un sujeto derivado, es decir, deriva de la voluntad de los Estados. Durante mucho tiempo se cuestionó la subjetividad internacional de las organizaciones internacionales. Este cuestionamiento desaparece o se mitiga en gran medida a partir del dictamen de 11 de abril de 1949 del Tribunal Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de Naciones Unidas. Y en ese dictamen es muy interesante porque se establece la existencia de personalidad jurídica de las organizaciones internacionales para que éstas puedan cumplir sus fines. Y a partir de ese momento es cuando comienza a elaborarse la doctrina de la subjetividad, más profundamente la doctrina de la subjetividad internacional de las organizaciones internacionales. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental teniendo en cuenta lo que hemos visto? Que el Estado es un sujeto originario y la organización internacional es un sujeto derivado, un sujeto de derecho internacional derivado. Pues la diferencia fundamental es que la personalidad jurídica de la organización internacional dependerá, en primer lugar, de la carta constitutiva de esa organización, es decir, de lo que nos diga el tratado internacional que la ha creado, y en segundo lugar, de lo que se denomina la teoría de los poderes implícitos. Es decir, aunque el tratado internacional no reconozca la personalidad jurídica de esa organización, sí, para que la organización cumpla sus fines y objetivos es necesario reconocerle personalidad jurídica, entonces lo tendría implícitamente, por esta teoría de los poderes implícitos que, como decía, se establece en este dictamen de 1949. Una vez que establecemos que existe o que una organización internacional tiene personalidad jurídica, lo siguiente que tendríamos que establecer es cuáles son los elementos que constituyen esta personalidad jurídica, que es diferente a la del Estado. Es decir, que afirmar que la organización internacional tiene personalidad jurídica no significa que pueda realizar todas las competencias que tiene el Estado. Es decir, ambos tienen personalidad jurídica, pero el contenido de esa personalidad jurídica, si hablamos de Estado o si hablamos de organización internacional, es muy distinto. ¿Cuáles son los elementos, por tanto, más comunes de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales? En primer lugar, tendríamos que hablar de la posibilidad de celebrar tratados internacionales. Si una organización internacional puede concluir tratados internacionales con otra organización internacional o con terceros estados, entonces tendremos que afirmar que tiene cierta capacidad de obrar y, por tanto, personalidad jurídica. Segundo elemento, segunda competencia que podría encajarse en la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales como contenido de esta personalidad jurídica: el derecho a establecer relaciones internacionales. Es decir, con organizaciones internacionales, como hemos visto, o con otros estados. El ejemplo más importante de esta competencia es la posibilidad de que las organizaciones internacionales establezcan embajadas en el territorio de estados o ante otras organizaciones internacionales, y también que reciban legaciones de estados y de otras organizaciones internacionales. Tercer componente, el derecho a participar en los procedimientos de solución de diferencias internacionales. Es decir, si existe una controversia entre organizaciones internacionales o entre una organización internacional y un Estado, que se pueda acudir a un mecanismo internacional de solución de controversia. En cuarto lugar, el derecho a participar en las relaciones de responsabilidad internacional, que está muy vinculado con el anterior. Es decir, que una organización pueda exigir responsabilidad y se le pueda exigir responsabilidad cuando sea ella quien viole una obligación internacional. Y por último, que la organización internacional disfruta de privilegios e inmunidades para garantizar la independencia de la organización internacional y que así pueda cumplir sus fines y objetivos establecidos en la Carta Constitutiva.
Los sujetos de derecho internacional ha sido el tema que hemos abordado en estos últimos minutos del programa con la profesora de Derecho Internacional Público, Claribel de Castro. Nos ha hablado de las características del Estado y de las organizaciones internacionales. Muchísimas gracias, profesora Claribel, y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.